Radio Universidad de Chile presenta Frecuencia Nutricional, un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición.
Bienvenidos a todos y todas, ¿cómo están? Estamos en un nuevo capítulo de Frecuencia Nutricional en sintonía con tu bienestar. Nosotras estamos muy felices de estar aquí con ustedes y que ustedes nos estén escuchando desde la comodidad de sus casas. Recuerden que Frecuencia Nutricional es un programa de conversación y difusión de diversos temas de la alimentación y nutrición, tanto de actualidad nacional como internacional. Les aprovecho inmediatamente de comentar nuestras redes para que vayan ahí, nos sigan. Estamos siempre subiéndoles material complementario al programa. Ahora estamos en Instagram, en YouTube y en Spotify, así que si se pierde este programa lo puede ir a escuchar ahí también. Estamos también en Facebook como Frecuencia Nutricional Radio U de Chile y en mixcloud.com/frenut. Hoy ya tenemos un programa muy, muy, muy entretenido, invitadas muy entretenidas también, así que le doy el paso a mi compañera Javi para que nos cuente de qué se va a tratar el programa. Javi, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, ¿y tú?
Bien, gracias.
Bueno, les cuento. Durante los últimos meses hemos visto cómo la pandemia por COVID ha impactado fuertemente nuestro hábito alimenticio y la manera de abastecerse. A raíz de esto, ha aumentado el consumo de diversos alimentos, en especial de las legumbres, que han surgido como una alternativa económica y nutritiva ante esta crisis. Para hablar de este tema, nos acompaña Lorena Rodríguez, académica de la Escuela de Salud Pública. Hola Lorena, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
Hola a todos y todas, un gusto estar con ustedes, me encuentro bien y espero que ustedes también.
Gracias, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y también tenemos a Cecilia Beginsky, doctora ingeniera agrónoma y académica de la Facultad de Ciencias Agronómicas, también de la Universidad de Chile. Hola Cecilia, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
Hola, muy bien, me encuentro muy bien. También contenta de estar acá compartiendo nuestros conocimientos.
Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, partamos entonces en esta conversación sobre el tema de las legumbres. Me gustaría primero partir comentando qué impacto tiene a nivel país el incremento que ha sufrido el consumo de legumbres. Si nos pudieran contar sobre eso, por favor.
Bueno, a lo mejor si yo partiera desde el punto de vista agronómico, claro, la producción de legumbres a nivel nacional ha ido desde hace harto tiempo disminuyendo a través del tiempo y sin embargo, y a la par también ha ido disminuyendo el consumo. Si uno mira los datos antiguos de hace, no sé, 15, 20 años atrás, nosotros consumíamos más o menos de poroto, por ejemplo, alrededor de 3,9, 4 kilos per cápita año. Ahora estamos en 1,2, 1,3 kilos per cápita año, o sea, ha disminuido sustancialmente el consumo, pero también ha disminuido la superficie sembrada. Entonces pasamos desde sembrar sobre 100.000 hectáreas de poroto a sembrar no más allá de 8.000. O sea, disminuimos, pero fuertemente, y te estoy hablando de eso hace 40 años atrás. Entonces, el que ahora empiece a aumentar el consumo de la legumbre, crea un cierto factor preocupante, porque no estamos en condiciones de abastecer a todas esas personas que van a aumentar su consumo, porque como le decía, ha ido bajando a través del tiempo la producción, ha ido disminuyendo también el consumo, pero si queremos aumentar este consumo ahora por las cajas o por todo lo que se ha venido diciendo, que el consumo de legumbres es muy beneficioso, bueno, Lorena tiene mayor información de toda la parte más nutricional, pero en términos de producción estamos en un problema. Entonces ahora, ¿cómo se soluciona ese problema? Es a través de la importación. Entonces, claro, estamos poco defendiéndonos como país en términos de que si queremos aumentar el consumo tenemos posibilidad de importar, pero con una importación que privilegia en cierta forma a los agricultores que siempre han sembrado poroto, siempre han sembrado legumbre, y que esos se fueron marginando porque la rentabilidad del cultivo no era buena y era más barato traer desde afuera. Entonces hay una mezcla de cosas bien importante ahí que hay que ir manejando, porque si queremos aumentar el consumo, también debiéramos nosotros generar algún tipo de política o alguna herramienta que permita entonces, perdón, que se siembre más a nivel nacional y se siembren nuestras variedades. Yo el otro día comentaba con otras personas, se ha traído poroto desde China. Entonces tú dices la huella de carbono y todo lo que significa traer desde China hacia Chile un poroto que nosotros mismos podríamos haberlo producido. Pero con todo este cambio de política en que la importación a lo mejor empezó a ser más importante, porque a lo mejor el precio llegaba a un menor valor para el consumidor, se fue como dejando de lado a la pequeña agricultura. Y de hecho hay muchas variedades que ya se perdieron, porque ya no se siembra. Entonces, claro, ahí hay toda una problemática que está asociada a una necesidad de nuevamente reconvertir a esos agricultores y volver a sembrar los campos que antiguamente eran con poroto, o con lenteja o con garbanzo.
Concuerdo mucho con lo que nos está diciendo. Siento que eso es algo que tenemos que empezar a trabajar, que se tomen cartas en ese asunto, no solamente con el tema de las legumbres, obviamente con la mayor cantidad de los cultivos a nivel nacional, ¿verdad? Y obviamente que este incremento en el consumo de legumbres ha sido, a ojos de todas las personas que nos interesa el área de la nutrición, ha sido súper emocionante. Es como, ojalá esto se mantenga, que no sea solamente un efecto de la pandemia, pero más que nada por el beneficio nutricional que tiene obviamente para nosotros, para el consumo de las legumbres. Así que, como ahí Cecilia nos dijo que Lorena era la que le gustaba mucho más, tenía más información nutricional, por favor, deleítenos con los beneficios, obvio, de las legumbres, que a veces son tan miradas en menos y son tan poderosas.
Bueno, por supuesto me quiero sumar a lo que tú acabas de decir, Ivonne. Si tú hicieras la pregunta concreta, ¿cuál es el impacto que tiene el aumento del consumo de legumbres en Chile a propósito de la pandemia? Yo no podría contestar nada más que eso es fantástico. Permite que se cumpla la guía alimentaria, permite que ingresen fibra, permite tener una alimentación saludable, las legumbres tienen una serie de micronutrientes como el hierro y otros que son beneficiosos para la salud. Sin embargo, tenemos que dejar de mirar nuestros propios túneles, por decirlo de una manera, y ampliarnos a una gran avenida con una rotonda con muchas entradas. Entonces, la mirada integral de esto dice, sí, queremos que la gente siga consumiendo y valore nutricionalmente, culturalmente, lo que significa comer toda la variedad de legumbres que tenemos en nuestro país. Pero, el pero de esto tiene que ver con que qué está significando eso en términos de abastecimiento. Y ustedes podrán ver que con la política del gobierno de entregar estas canastas de alimentos, que es una gran ayuda para una parte de la población, y esas canastas incluyen legumbres, se desabastecieron los mercados de legumbres transitoriamente, pero aumentaron los precios de las legumbres. Entonces, si antes lo comprábamos, no sé, a 1.200 pesos, hoy día puede llegar hasta incluso al doble, o peor aún, ni siquiera estando dispuesto a pagar más, durante un rato, no muy largo, pero durante un rato no había cómo conseguir algunas legumbres como los porotos. Entonces ahí es donde retomo lo que dice Cecilia, en que tenemos que tener esta mirada integral. Si queremos que la gente aumente el consumo de legumbres, tiene que aumentar la producción nacional, porque no tiene sentido que estemos trayendo legumbres de China. Es decir, no sé qué más lejos podría ser algún polo, pero es muy contradictorio que si estamos promoviendo el consumo de legumbres, no aumentemos entonces la producción de legumbres nacional. Entonces, aquí no solo importa la mirada nutricional, sino que también importa la mirada económica, la mirada agronómica, etcétera. Entonces, me gusta que se le dé este enfoque más integral al tema. las legumbres son topísimas y todas aquellas frases como era, no sé, po, las lentejas las comen las viejas, los porotos los comen los rotos, yo no sé por qué inventamos esas frases tan espantosas sin reconocer todo el valor que tiene cultural y nutricional las legumbres para la población chilena.
Claro, y que en el fondo eso se sabe, eso obviamente las personas lo saben, si no, no estarían las estanterías vacías en este momento. Hasta el día de hoy todavía uno va al súper cuando saca su salvoconducto, por supuesto, y puede ir, y llega al pasillo de las legumbres y está vacío, y hay un par de bolsas ahí a medio morir cantando, pero es un tema.
Es un tema, muy bien.
Yo ahí quería reforzar también, y justamente con el refrán que dice la Lorena, es súper importante cómo antiguamente, no te estoy hablando así de 100 años atrás, sino que 20, 30 años atrás, las legumbres y en general los porotos estaban asociados con pobreza. Entonces la gente que comía porotos, que comía legumbres, era gente de un nivel socioeconómico más bajo. Entonces, claro, comer poroto, comer en un almuerzo, más o menos importante, el almuerzo del domingo era muy raro tener poroto, porque era una comida que era más de los pobres. Entonces, eso estuvo durante mucho tiempo, ese estigma del poroto asociado con pobreza, en que a pesar de las ventajas nutricionales que decía Lorena, no se visibilizaba eso. Entonces, yo creo que ahora último, en que se empezó a ver que el consumo de poroto empezó a disminuir, de las legumbres empezó a disminuir, empezaron a ver también que hay una serie de problemas, que también Lorena tendrá toda la información, pero problemas de tipo enfermedades crónicas, a lo mejor, que se van acentuando con el mal comer. Y en ese, ahí los porotos o las legumbres tenían una importante función. Entonces, claro, ahora empezaron a resurgir y ahora está el hummus de garbanzo. Pero que si tú dices, claro, si tú dices coma garbanzo, a lo mejor también la gente, hay gente que lo asocia nuevamente con pobreza, pero si tú dices coma hummus, es como, oh, es una comida elite, o sea, gourmet. Entonces, hay toda una asociación de que hay que cambiar, a lo mejor que hay que darle una revalorización a estas legumbres para que vuelvan a estar en la mesa, en el plato de las comidas como comidas típicas. ¿Qué mejor que comerse un poroto granado en verano o los porotos burros en el invierno? Súper importante.
Sí, quizás quisiera también contribuir con que desde el punto de vista nutricional, además las legumbres sabemos que son un producto de origen vegetal, por lo tanto la cantidad de proteínas que tienen, aunque es muy buena, no es completa. Y entonces hay algunas estrategias para su preparación que pueden mejorar aún más su aporte, por ejemplo, mezclándolo con cualquier tipo de cereal. En muchas partes se mezclan con mote, o se mezclan con arroz, o se mezclan con fideos, y hay distintos nombres ahí para los distintos platos, que mejoran aún más su aporte nutricional. Solo una salvedad, que es una costumbre también que sí tenemos que alejar, y es que muchos de estos platos a veces se le pone encima una cecina, como una vienesa, una longaniza, y hay que decir que eso ya lo aleja mucho de lo saludable, porque esas son carnes muy procesadas, que tienen una serie de aditivos, y que además tienen una cantidad de grasa que sin duda supera los requerimientos de cualquier persona. Entonces, ya un buen plato de lentejas con arroz o de porotos granados, como dijo Cecilia, o de porotos viejos, como le llamamos, en que los mezclamos con tallarines, tiene una proporción de calorías, de proteína, de nutrientes como el hierro y otras vitaminas y minerales, y además de fibra, que nos ayudan a sentirnos satisfechos, nos ayudan a sentirnos con placer de haber comido algo rico, y además nutricionalmente es un súper aporte. Entonces ahí hay que tener en consideración. Hay algunas innovaciones también por ahí en que les pican verduritas y también quedan muy ricos para ir dándole variedad. El hummus, que yo le llamo como puré de garbanzo, no sé por qué le ponen ese nombre tan raro, También la crema, cuando uno le quedó un restito, lo transforma en una crema o lo transforma en una sopita si es que está muy espeso. Hay distintas maneras en que además se pueden cocinar las legumbres que mantienen su valor nutricional y que son súper ricas y nos sirven para variar la alimentación.
Sí, bueno, ahí voy a agarrarme de lo que dijo recién. Bueno, hay una serie de programas en Frenud en los que hemos hablado de legumbres, así que obviamente puede ahí después saltarse a uno de ellos a ver más sobre las consideraciones nutricionales que tenemos que tener al momento de consumirlas, ¿cierto? Que está todo esto de generar una proteína completa añadiendo un cereal, no necesariamente en el mismo tiempo de comida, pero obviamente incluyendo el cereal que complemente para tener toda la cadena de aminoácidos, obviamente también incorporando alimentos con vitamina C para absorber de mejor forma el hierro vegetal y así. Pero quería preguntarle a Cecilia sobre qué manejo o de la agronomía, al final se podría potenciar las características nutricionales de las legumbres en esa etapa, ¿cierto? Previo al consumo.
Sí, súper buena pregunta en realidad, pero el hecho es que un buen manejo agronómico siempre va a potenciar todas las ventajas nutricionales que tenga el cultivo. Y de buen manejo estoy hablando, manejos que estén acordes también con la ecología, con la agroecología, que se está hablando mucho, porque antiguamente, cuando partimos nosotros con la Revolución Verde, estoy hablando en los años 60, empezó el aumento pero inmenso, de todo lo que eran los fertilizantes nitrogenados, fertilizantes inorgánicos, y aumentó fuertemente los rendimientos. Pero claro, y aumentaron también con ello algunas propiedades nutricionales de ciertos cultivos, entre ellas las legumbres. Pero a través del tiempo nos hemos ido dando cuenta que estos fertilizantes que sí aumentan el rendimiento y aumentan las propiedades nutricionales, en términos de proteína principalmente, si estoy hablando de nitrógeno, también van en desmedro del ambiente. Entonces, claro, cuando ahora estamos hablando mucho de la salud de las personas asociado a la salud del planeta, porque no podemos concebir tener una buena salud, alimentos súper nutritivos, si estamos desmejorando el ambiente, estamos deteriorando los recursos naturales, el suelo, el agua contaminada, el aire contaminado con productos químicos que se aplican así en masa en los campos. Entonces, yo creo que actualmente hay muchos manejos agronómicos que tienen que ir acorde a la salud, como te decía, del planeta. Entonces, sí, por ejemplo, se ha estudiado mucho, que hay muchos cultivos, entre ellos también las legumbres, que cuando tú estás sometido a un determinado tipo de estrés, aumentan ciertas propiedades o disminuyen algunas otras. Por ejemplo, nosotros hemos visto que en el caso de los porotos que tienen estos azúcares que te generan la flatulencia, que normalmente se asocia, no quiero decir el nombre, pero problemas intestinales que te generan comer, por ejemplo, poroto, está asociado a unos azúcares, ¿ya? Y estos azúcares entonces se generan dentro de la semilla misma del poroto, ¿ya? Algunos dicen que están en el ollejo, otros dicen que están más en los cotiledones, bueno, hay azúcar. Entonces, estos azúcares, se ha visto que cuando tú sometes a una planta de estrés, por ejemplo, de falta de agua, estos azúcares disminuyen. Entonces, si bien es cierto, estos azúcares a lo mejor son beneficiosos para la salud, pero también te generan ciertos problemas. Entonces, cuando tú haces manejo agronómico de no apuntar a un exceso de agua, sino que a una cantidad de agua reducida o lo óptimo, la mayor eficiencia del uso de agua, genera también disminuciones de estos compuestos que de alguna manera te dañan el organismo. Entonces, también, por ejemplo, hacer rotaciones de cultivo, no aplicar productos químicos, sino que hacer rotaciones de cultivo. Las legumbres, en general, tienen una ventaja que no la tiene ningún otro cultivo, ¿ya? Y es la que ellas se asocian a unas bacterias que hay en el suelo, en sus raíces, y toman, es bien, bien bonito el sistema, toman el nitrógeno que hay en el aire, que nosotros no lo podemos tomar para formar nuestras propias proteínas, sino que la toman del aire y se la pasan a la planta. Y la planta entonces obtiene ese nitrógeno a partir de esas bacterias, entonces no necesitan tomar nitrógeno del suelo. Ya no necesitamos aplicarle grandes cantidades de fertilizantes nitrogenados que contaminan el aire, que contaminan el suelo, ya, sino que ellas mismas lo hacen. Entonces, esa es una ventaja que no siempre se ha considerado en las leguminosas y que, pero grandísima, porque te ahorra todo lo que es contaminación. El hecho ya de producir urea a nivel de empresa ya te genera contaminación por el CO2, por toda la energía que se requiere producir esa urea sintética. Entonces, si estamos evitando, ¿no?, ese uso, ya estas bacterias te permiten el nitrógeno y la planta lo tiene mismo. Y la calidad de la proteína que se genera con ese nitrógeno es de óptima calidad, es de muy buena calidad. Entonces, yo creo que a través del manejo se puede ir mejorando las propiedades nutricionales. Como decía, estrés hídrico genera menos azúcares. El exceso de temperatura, por ejemplo, a veces uno crece una planta con algún nivel de estrés, que ahora estamos teniendo mucho estrés de altas temperaturas, poca agua, también genera que la planta reaccione a ese estrés y genere más compuestos antioxidantes. Entonces también una planta que a lo mejor está sometida a un estrés puede reaccionar y genera más productos antioxidantes que te benefician para la salud. Entonces hay varios manejos que se pueden hacer en pos de mejorar la calidad nutricional.
Justamente hablando sobre eso, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, adquirir estas leguminosas, o sea, estas legumbres de algún pequeño agricultor que las cultivara en su terreno, ¿qué consideraciones deberíamos tener al momento de adquirirlas? ¿Deberíamos remojarlas o deberíamos lavarlas? ¿Qué deberíamos hacer nosotros antes de consumirlas?
Yo voy a partir a lo mejor desde el campo y Lorena puede después reforzar la otra parte ya cuando uno las tiene y las va a preparar. Pero si tú vas a comprar en el campo, asegurarte, ojalá que el agricultor las tenga en un lugar, en un ambiente más o menos de no exceso de temperatura, no al aire libre, sino que a lo mejor en una bodega. Ojalá que la temperatura no sea muy alta. En general los agricultores saben dónde guardan sus sacos, pero a mí me ha pasado de repente que voy a algún agricultor y está lloviendo, por ejemplo, y veo que los sacos están les cae agua. Entonces, eso no puede ser. Entonces, tú tienes que verificar, ojalá que el agricultor lo haya mantenido en buenas condiciones, ojalá que sea por otro del año, ¿ya? Que no sea, porque muchas veces uno guarda de un año para otro y si no vendió el saco, lo puede vender al año siguiente. Entonces, ahí, ahora, como uno consumidor, es muy difícil que uno se dé cuenta si es por otro del año o por otro que no es del año. Yo que los conozco más, ya veo al tiro, no, este es por otro viejo. Porque, por ejemplo, no sé si ustedes asocian el color del poroto, estos burros, de los porotos de la época de invierno, que son medio cafecitos plomo, ¿no? No sé si se acuerdan, pero más o menos. Cuando ese poroto está viejo, se pone un color más rojizo, es un color más cafezoso. Entonces ya no es plomo, sino que es un poco más como cobrizo, porque se oxida. Entonces ahí uno se da cuenta al tiro que no es poroto del año. Y bueno, y después cuando la donera le explicará que cuando uno ya no es del año se pone mucho más duro, pero en el campo verificar eso, entonces que lo hayan tenido guardado en condiciones ojalá no más de un año, o sea, ojalá entre 6 a 8 meses, lo que dura más o menos un poroto de una temporada a otra, ¿ya? Que esté limpio, que cuando ustedes abran el saco lo vean, que no venga, a mí me de repente recibió sacos de agricultores que van con piedra adentro. Entonces, claro, que esté limpio, que no venga todo partido, a pesar igual de por otro partido se puede consumir, pero muchas veces que el que esté partido es porque viene alguna plaga o algún insecto y eso generó algún problema que se rompió el grano. Yo diría que esos son básicamente la mirada de cuando uno va a comprar en el campo, ¿ya? Y ahí Lorena puede hablar todo su expertise.
No, solo decir que siempre es súper interesante esto de los circuitos más cortos, en que uno puede acercar el consumidor al productor. Tiene sus pros y tiene sus contras, tiene mucho más pro. Por supuesto que cuando uno lo compra más cerca del que lo produjo, es más barato, ¿cierto? Tiene menos aditivos probablemente, pero a lo mejor hay que tener un poquito más de experiencia para la compra. Como muy bien dice Cecilia, ahí lo que a uno más le interesa es la forma de almacenamiento que está usando el productor, el pequeño productor, que lo tenga en un lugar seco, a una temperatura que no sea alta y que esté protegido de las agresiones del medio ambiente. Una cosa que a mí me sirve también es que he comprado legumbres que tienen gorgojos, que tienen como pequeños larvitas, gusanitos. Bueno, pero también hay que decir que, por ejemplo, si uno compra una producción del año anterior o compra uno que esté partido, eventualmente lo puede preparar como puré, porque eventualmente podría ser más barato, y de repente uno dice, no, esto está para desechar, y a veces desechamos alimentos que no son para desechar. Lo que pasa es que no nos sirven para la producción habitual, no nos sirven para nuestros métodos de cocina habituales. Una recomendación que siempre hacemos con las legumbres es dejarlas en remojo la noche anterior. Y eso tiene que ver, como decía Cecilia, con el tema de que a veces las legumbres nos hinchan y nos ponen un poco incómodos, ¿no es cierto? Estamos en una reunión y nos empieza a doler la guatita. Bueno, entonces, remojándolas la noche anterior, en general, ese efecto disminuye bastante. Lo otro es que si nuestro intestino está habituado a comer legumbre, cada vez vamos a tener un mejor manejo de la legumbre. Por supuesto que si nosotros no comemos nunca y un día nos pegamos una panzada de legumbre, ni les cuento cómo lo vamos a pasar ese día. Puede ser un día que tenés que estar solo en tu casa, encerrado, cerca de un baño. Pero si uno está habituado a comer legumbres, el intestino es muy inteligente y se habitúa también al manejo de las legumbres. Si uno le incorpora a los niños desde chiquitito la costumbre y el hábito por comer legumbres, primero que las van a encontrar súper ricas, segundo que las van a incorporar en su cabeza sin preguntarse que si es comida de ricos, que si es comida de pobres, que no tiene mucha relevancia, y por otro lado, su intestino las va a manejar mejor. Así que ahí hay algunos pequeños tips para evitar esos problemas, y por supuesto todo lo que dijo Cecilia en términos de la producción agrícola, también son elementos que van mejorando los productos. Cuando uno compra legumbre, un paquete envasado, por ejemplo, y la abre para prepararla y no la prepara completa, es importante que lo que guarda lo guarde en un lugar seco, fresco y adentro de un envase que esté muy bien tapado, porque también se puede encontrar con la sorpresa que cuando lo va a abrir también puede estar con estas pequeñas larvitas o gorgojos que le llaman las personas. Y por último, si lo preparó y no se lo comieron completo porque era mucho, lo quise preparar todo, se puede guardar 1 o 2 días en el refrigerador para que esté alejado de las temperaturas altas o del medio ambiente. Y en general uno recomienda comer comida fresca, pero se entiende que de repente no tenemos tanto tiempo y dejamos cosas preparadas el fin de semana para la semana, entonces podemos mantener los 2 días en el refrigerador. Si lo queremos mantener más días, hay que meterlo en un freezer, es decir, en un lugar donde ya tenga una temperatura mucho más baja, y hay que planificar que cuando lo vamos a consumir hay que bajarlo la noche anterior para que no esté congelado. En general también la recomendación es que para alimentar a los niños muy pequeñitos, menores de 1 año, usemos más bien la comida fresca, aunque a veces preparamos pequeños pocillitos y dejamos para varios días, pero ahí mi recomendación es que no pase más de 1 semana.
Súper, bueno, de eso vamos a estar hablando mucho más ahora en la segunda parte, así que nos vamos a la primera pausa del programa y volvemos con mucho más información de las legumbres. De vuelta con el programa del día de hoy, que es Legumbre más allá de los guisos, y obviamente ya estábamos adentrándonos en la parte que más nos gusta a todos, que es el momento de consumir, y obviamente quiero que le demos vida al nombre del programa y que efectivamente le demos más ideas a las personas del consumo de legumbres más allá de los guisos que son tan comunes y que son los que consumimos desde hace años en nuestra vida, que son los garbanzos con arroz, las lentejas con arroz, los porotos con mote o con choclo obviamente, o con tallarines, ¿cierto? Hablamos del hummus, que también ha ido en creciendo, obviamente, el consumo y siendo cada día más conocido. Es como el sushi, cuando llegó recién nadie le gustaba, nadie lo conocía, y ahora todos comen sushi, y lo mismo el hummus. Así que, obviamente, cada una de ustedes aproveche, tenemos aquí el espacio, las ideas con las que consumen legumbres no obviamente en guisos?
Bueno, primero tengo que hacer una confesión. No soy buena para la cocina. O sea, en mi familia dicen que sí, pero yo creo que es porque quieren que cocine más. Pero a mí no me gusta mucho la cocina. Pero les voy a contar cómo los consumimos en mi casa, y ahí tengo una vegana en la familia, así que ella es la experta, así usa las legumbres, pero no sé, hasta de jugo. Entonces, una forma habitual y que no está mal es comerla, como ustedes bien decían, mezcladas con mote, o mezcladas con arroz, o mezcladas con tallarines. Eso es lo más habitual. También pueden mezclarse con otros productos, como con quinoa, como con amaranto, y se pueden mezclar con más cosas. Uno puede innovar en la cocina en eso. Otra forma es mezclarlas con verdura, y es parecido a lo que es el poroto granado, pero también uno puede mezclar las lentejas con verduras picaditas, con pimentón, con porotos verdes, y quedan bastante ricas, hay que decirlo. Otra forma es comerla en ensalada fría. Uno puede usar los porotos con cebollita y perejil, puede usar las lentejas o los garbanzos fríos, también lo puede usar mezclado con tomate o mezclado con las verduras que uno quiera. Ahí el salpicón, con lo que sobró del lunes, del martes y del miércoles, uno prepara un rico salpicón, y eso también es entretenido. También podemos cambiarles de textura, por ejemplo, al transformar algunos restos del día anterior en una sopa, o en una crema, o en un puré, o en este famoso hummus que se ha hecho tan famoso, y que también lo podemos usar, por ejemplo, si queremos hacer un picoteo el fin de semana, podemos poner ahí hummus y podemos poner unos palitos de zanahoria o unos palitos de apio y untarlo en el hummus, y queda súper rico. Entonces, hay un montón de innovaciones que, como les digo, quizá yo no soy la persona más adecuada para dar muchas recetas, pero hay muchas recetas, sobre todo para las personas veganas y vegetarianas, que utilizan las legumbres en una serie de distintos platos. Incluso el agua de remojo donde uno las dejó también se puede reutilizar. Ojo que el agua de remojo es para liberar algunas de estas sustancias que nos hinchan, entonces si usamos esa agua de remojo, que también se puede hacer, hay que tener solo en consideración que nos puede hinchar un poquito la guatita. No hay nada que eliminar. En los niños muy, muy chiquititos, se recomienda que al principio, cuando les estamos empezando a enseñar a usar las legumbres, le saquemos el hollejo, la pasemos por el sedazo, pero tampoco es indispensable. Hay que tener en consideración que si es muy chiquitito, probablemente el hollejo le va a salir por la caquita, pero no hay que asustarse con eso tampoco, y a lo mejor va a estar con más gasecitos, pero eso también es parte de lo normal. Fíjense que esos gases que se generan en el intestino producto de las legumbres son gases que alimentan nuestro intestino. Nos molestan como personas, pero para nuestro intestino son el plato preferido. Son alimento para esas células le hacen rechupete a esos gasecitos, así es que aunque a nosotros nos molestan, a nuestro organismo le hacen muy bien.
Bueno, yo también quiero comentar mi experiencia. A mí sí me gusta la cocina, y efectivamente las legumbres, sobre todo ya enfocándonos en el área más vegetariana, vegana, uno se encuentra con un montón de recetas. A mí, que por lo menos cuando estamos en la U estudiando, cuando no hay mucho tiempo, yo soy fan de hacer hamburguesas, entonces hago un montón, las congelo y ya uno la prepara igual que uno prepararía cualquier otra hamburguesa, pero esta obviamente 10 veces más nutritiva, como no se compara a una hamburguesa tradicional. Los porotos negros los uso para hacer brownies, suena extraño, pero funciona perfecto. Como la mayoría de las personas que uno les da las pruebas, no tiene idea. Y lo otro que uso mucho, y que también yo creo que sirve mucho para las personas que les cuesta el consumo de legumbres, es la harina de garbanzo. Que incluso es más barata que comprar la legumbre entera. Y sirve un montón, la uso para hacer masa de pizza, para unir las tortillas, así que ahí también hay hartas ideas más. Si alguien quiere comentar, Cecilia, Javi, de sus preparaciones en el mundo culinario.
Sí, yo ahí también les va a ir mal conmigo porque soy pésima para cocinar. También he aprendido en esta pandemia y me he sorprendido haciendo platos que se me habían olvidado. Pero sí hay algunas cosas que no son directamente con la cocina, pero sí en un estudio que nosotros estábamos haciendo con el INTA, todavía está en estudio todavía, pero hemos visto que cuando tú remojas, por ejemplo, 12 horas versus 6 horas de remojo, en términos de la eliminación de esos compuestos azúcares que te generan la flatulencia, ¿cierto? Es mucho mejor remojarlo 12 horas, ya, en vez de 6. Esos son los estudios que estamos haciendo. Y también, en ese caso, si hay personas que tienen intolerancia a este problema, en general es mejor eliminar el agua. Ahora, el agua tú la puedes poner en una plantita y reutiliza esa agua, no es que la elimine así de lleno. Entonces, sí es mejor eliminar el agua. También vimos, y ahí me acordé de lo que tú decías, Ivonne, de los porotos negros, porque los porotos negros tienen menos flatulencia, tienen menos azúcares genéticamente, entonces que los porotos más blancos. Entonces, por eso yo decía, mejor por eso Brasil comen tanto poroto negro y no les pasa nada, porque la feijoada comen mucho. Entonces, ese es también un tema que habría que ver. Ahora, también yo quería aquí como reforzar que nosotros en Chile estamos acostumbrados a comer 3 o 4 variedades de poroto, pero tenemos sobre 1000 variedades de poroto en Chile. Ya hay un banco, nosotros en la facultad tenemos como alrededor de 90. Y son todas de distintos colores, de distintas formas, grandes, chicos. Entonces también empezar a tratar de hacer surgir estas nuevas variedades que también son muy nutritivas. Estamos haciendo todo el perfil nutricional y hay hartas diferencias entre ellas. Entonces también a lo mejor hay que empezar a meter estas variedades que a lo mejor, como decía al principio, se pierden porque nadie más las siembra, pero que nutricionalmente son muy buenas, ¿ya? Y lo otro que quería hacer un hincapié es que yo tengo una amiga que el otro día me contaba, y yo le decía, ¿cómo remoja? Me decía, me contaba que un día le pasó que ella quería comer poroto al día siguiente y se le olvidó remojar los porotos. Y ya no pudo hacerlo. Entonces ahora ella me decía, yo siempre que compro poroto, los remojo las 12 horas, le boto el agua y las congelo remojado. ¿Ya? Entonces ya te quitas ese tiempo que dejaste el día anterior remojado, entonces ella los remoja un día y los guarda congelados de las porciones que va a hacer. Eso por un lado. Y para lo otro es que lo que Lorena también decía, el bruco, que el bruco en realidad es un bichito que el adulto vuela en el campo y pone los huevos sobre la vaina y el bicho se mete dentro del grano, pero cuando el grano está verde, está chiquitito. Y ahí queda, como en stand-by, como un puntito. Y después cuando uno el grano se agranda, queda como una cicatriz, como un hoyito que está cubierto, por donde se supone que se metió el gusano, y después cuando el poroto creció, queda como un hoyito translúcido. Y es por ahí donde después sale el bicho cuando maduró. ¿Ya? Y el brujo que uno dice, esos bichos que vuelan y que están ahí. Entonces, eso también una forma de evitar que si, por ejemplo, tú no sabes la procedencia del poroto, se lo compraste en un supermercado o en el campo y no sabes si tenían brujo o no, también es bueno congelarlo. Yo, por ejemplo, también esta amiga me decía, y ahora empecé, entonces, tú guardas, compras el kilo y lo congelas. Y ahí los brujos se mueren. O sea, ya no van a seguir en su ciclo y van a ser grandes, ¿sabes? Van a ser adultos. Entonces tú puedes guardarlos por otro congelado en las porciones que quieras, sin cocerlos todavía, o haberlo hidratado y ya lo tienes listo para no tener que remojarlo. Esas son dos como cosas que encontré interesantes.
Sí, si nos comemos esos bichos no nos pasará nada. Cuando los metemos proteína. A la olla se debe morir retopo.
Pero tenemos más proteína, así que da lo mismo.
Claro, porque yo creo que uno ve, siempre me recuerdo los famosos gorgojos y que de repente algunos vuelan, como tú dices, y uno se asusta y quiere eliminarlo todo. Y yo decía, lo metemos a la olla con agua hirviendo y esas cuestiones van a morir. ¿Y qué nos va a pasar si en la guata tenemos miles de bichos más? Si a alguien le cae mal, no fue mi culpa, lo dijo Cecilia Bayinsky.
Claro. Pero es verdad, somos más bacterias que células.
Sí, somos la importancia.
Que me gusta el concepto de congelar, eso es como pensar en el yo del futuro al final.
Claro, solo que hay que tener un congelador más o menos grande para que te quepa todo lo que estamos a veces queriendo congelar, que uno, no sé, prepara pan y para que te dure para varios días. lo mete al congelador, cada vez necesitamos un congelador más grande y eso también puede ser de alto costo. Entonces ahí uno tiene que poner en la balanza qué es lo que va a congelar o qué es lo que no.
Y en ese caso, si quisiéramos congelarla y guardarla, ¿nos podrían decir más o menos cuánto sería el tiempo ideal que pudiéramos tenerlos congelados? O no sé, ¿un mes podría ser o menos?
Yo creo que si están congelados, en general eso no debería tener limitación. Ahora, cuando uno deja las cosas en el congelador, yo no sé si ustedes lo han observado, pero se resecan un poco. Entonces podría ser que si lo dejamos demasiado tiempo, después estén muy duros, como muy viejos, como pasa con todos los productos. Por ejemplo, si uno congela el pan, para que te dure más, al descongelarlo se ablanda, pero si pasó mucho tiempo se pone muy reseco y después entonces como que se desmigaja fácil. Pero yo creo que no tiene que ver con hacer daño, sino que tiene que ver con como las características visibles y las características de sabor, que puede estar un poquito más duro, un poquito más seco, a lo mejor va a haber que cocinarlo un poquito más largo, pero no porque se vaya a echar a perder en el congelador, siempre y cuando sea de verdad un congelador. Y otra cosa, que no estemos abriendo y cerrando a cada rato, porque si estamos utilizándolo con mucha frecuencia, eso hace que se congele, se descongele, o nos quedó mal cerrado, se descongeló, y bueno. Entonces, teniendo esos cuidados, en general las cosas congeladas, en general no se echan a perder. No sé, Ceci, si tú tienes algún dato más específico.
No, yo coincido 100%. Lo importante sería también es que, no siempre lo hago, ¿eh?, pero yo creo que en algún momento lo empecé a hacer, es como ponerle la fecha en la cual yo lo dejé congelado. Antes yo tenía esa costumbre, ya, de ponerle un papelito y decía lo congelé tal fecha, y así empezaba a sacar los que primero, para que no estuvieran más tiempo, ¿ya? Pero no creo que se echen a perder estando congelado en un buen congelador.
Y ya que estamos hablando, ya que llegamos al tiempo de cómo se llama, de almacenamiento, si ahí nos había comentado antes Lorena que en el refri, cuando ya está preparado el guiso, unos 2-3 días, obviamente congelado dura bastante más. Y yo quería preguntar, ¿cuánto duran las legumbres o cuál es la vida útil? Cuando no están congeladas, ¿cierto? Cuando tenemos el saco al final, el producto en crudo.
Yo creo que depende de si está envasado o no. Los productos envasados en Chile, todos tienen que poner una fecha de caducidad, o al menos le ponen algo así como consumir preferentemente antes de. Y eso tiene que ver con las características que el envasador y el productor te aseguran. Entonces, para que uno no diga, pucha, está muy reseco, está muy duro, está muy viejo, ellos en general le ponen consumir preferentemente antes de 12 meses. Eso no quiere decir que si lo consumes en el mes 13, va a estar podrido, ¿no? No significa eso, pero significa que no te aseguran todas las características que se llaman organolépticas, o sea, que no esté viejo, que no esté duro, que no esté muy ollejugo, como podría ser una legumbre. Ahora, es bien importante esto que dice la Cecilia, que una alternativa es que uno le ponga la fecha. Cuando tiene fecha de elaboración es más fácil, pero lo otro es que a veces uno en la despensa va dejando al fondo lo más antiguo. Entonces, cuando uno compra algo nuevo, es importante que eso quede más al fondo y lo más antiguo más adelante. Ese pequeño orden ayuda a que no vaya a ser que vamos a encontrar un producto que compramos hace 3 años y que se nos había quedado en un rinconcito del closet o de la despensa. Entonces, eso en términos de los productos envasados. Fijarse en la fecha de elaboración, fijarse en la recomendación del envasador, y fijarse en que cuando lo guardamos no lo vayamos dejando arrinconado y que finalmente pase mucho tiempo y ya no nos dé seguridad consumirlo.
Súper.
Respecto al producto fresco, Ceci, no sé si...
No, yo quería hacer un alcance chiquitito respecto al producto seco, que también muchas personas dicen, estos porotos no se cocieron nunca, ya, están duros. Y el problema no es el poroto, el problema es el almacenaje que tuvo ese poroto y cuánto tiempo está desde que se cosechó hasta que se consumió. Entonces, en general, lo que se endurece es la testa, el hollejo que tiene el poroto. Entonces, eso con el tiempo se va poniendo cada vez más duro e incluso cuando nosotros sembramos los porotos en el campo, si es un poroto viejo, incluso ese hollejo no deja salir la plantita. Cuando se empiezan a abrir los cotiledones para que salga entre medio de la plantita, ¿te acuerdas el experimento del algodón cuando uno tenía y salía el porotito? Bueno, si está muy dura la cáscara, la testa, no deja salir. Y eso pasa, imagínate, si es tan duro, eso pasa cuando nosotros lo consumimos. Si está muy viejo, se ha guardado en condiciones, como decía Lorena, con no condiciones óptimas de temperatura, humedad, a mucha temperatura, con no sellado hermético, empieza a deteriorarse y lo que se deteriora principalmente es la testa. En términos de proteína, no hay cambios muy importantes de un año a otro. Ya nosotros hemos visto algunos estudios y que hemos analizado por otros que se guardaron 8 meses, un año, y no hay mucha variación en términos de lo que es la proteína, ¿ya? Pero sí la testa se vuelve mucho más dura. Entonces hay que tener ojo con eso. Yo diría que dependiendo un poco del, como dice Lorena, la caducidad que dice el envase, pero si tú compras un poroto que a granel y no sabe esa caducidad, yo no dejaría más allá de 8 meses guardado, ¿ya? Y siempre y cuando lo guarden en un envase al ojo, ojalá de vidrio y cerrado herméticamente y no a la luz. Ojalá en una despensa donde no le llegue luz. Eso es como lo que yo diría como requisito. Ahora, en fresco, no sé a qué te refieres fresco, Lorena.
No, que no esté envasado, quiero decir, a granel.
Ya, perfecto. Sí, porque ahí hay una diferencia. Quería hacer una acotación nomás. Cuando hablamos de legumbres, hablamos de los porotos las leguminosas que se consumen como grano seco. Claro. Pero hablamos de leguminosa hortícola cuando es la arveja, como fresca, el haba, los porotos granados, que son claro, más bien hortalizas, pero que no son legumbres, son dentro de la leguminosa, pero que no son legumbres, son frescas. Eso.
Claro, no, me refería a cuando uno lo compra a granel, que ahí probablemente tenga menos información que cuando lo compra envasado. No claro, quiere decir que sea malo, pero ahí, bueno, tú dijiste algunas de las características como visuales que uno podría tener en consideración si están bien almacenadas, si no tienen estas zonas como gorditas, transparentes, que podrían ser donde entrar un gusanito, o si no tienen gorgojo, si no tienen mosquito, pero bueno, también una forma de asegurizarse es llegar a la casa y congelarla.
Claro, bueno, así se hacía antes, ¿no? ¿Verdad? Como al ojo y a la experiencia, porque antes no venía en el paquete que dijera que vencía en tanto tiempo.
Exacto.
Bueno, yo sé que podríamos seguir hablando mucho rato más, pero lamentablemente se nos acabó el tiempo y tenemos que ponerle
en
el
programa. Yo no alcanzo a contar un chiste, que es el típico chiste que
tengo de los legumbres. Si lo puedes contar, cuéntelo.
Ella no acepta el chiste.
Porque es alusivo a los porotos. Yeah. Entonces, que había un poroto negro y un poroto blanco que estaban en el campo y se encuentran y se ponen a pelear porque era uno blanco y el otro negro. Te dice, sale de aquí, poroto negro, que está, deja todo el campo sucio, eres negro. Y el otro le dice, ¿y tú? El negro le dice, ¿tú que eres blanco, desteñido? Es súper insípido en la sopa, no deja ni un gusto de nada. Bueno, empiezan a pelear y se agarran a combo. Entonces, en eso va pasando un poroto de estos granados que nosotros lo llamamos los porotos cocorrones. Entonces aparecen los porotos cocorrones y dicen, ¡uy! Mira, vamos a dar cocorrones porque allá se están peleando, vamos a dar cocorrones. Y empiezan a pegar cocorrones a los otros porotos negros y a los blancos y se arma una cantidad de cosas. En eso pasan los porotos burros y dicen, ¡mira, pelea, vamos! Y empiezan a dar patadas a los burros y empiezan a... Pero era una mazamama de poroto, y en eso llegan los porotos verdes y se los llevaron preso.
Oh.
Ya, ese era el chiste.
Y es de la autoría de ella, ¿eh? Así que ¿en una serio? Gran gracia.
Ay, es muy difícil crear chistes, así que felicidades. Bueno, ya, que es un fin de programa muy distinto, me encantó. Antes de que cerremos, obviamente, el programa, les quiero preguntar a Cecilia y a Lorena si quieren mandar algún saludo para cuando las estén escuchando. A ustedes mismas del futuro, porque se pueden estar escuchando.
Yo quiero mandar un saludo a un grupo que tenemos que se llama Amigos COVID, y que es un grupo muy productivo, muy innovador. Así que ahí está Ramiro, Loreto, Marjolén y otra Lorena, no yo, y del que somos parte también Cecilia y yo, que en este rato están muy atentos a lo que está pasando en esta entrevista. Así es que un gran saludo para ellos y
me
ellas.
Encanta, muy bien. Javi, ¿tú quieres mandarle saludos a alguien?
No, solamente a nuestro público, decirles que hay muchas variedades para que puedan consumir, hay muchas más preparaciones que puedan realizar, así que se animen y que innoven en sus preparaciones. Eso.
Súper. Bueno, yo voy a aprovechar de mandarle un saludo a mi papá, yo sé que es el único que siempre escucha el programa, así que papá, muchas gracias por apoyarme. Cecilia, ¿algo más que quiera aportar o mandar saludos?
También al mismo grupo COVID, que me encanta el grupo, lo deleito todos los sábados, y voy a volver a nombrarlos, Ramiro, Lorena, Loreto, Javier, y nosotras dos. Así que eso.
Qué bueno que
tengas. Sí, me había olvidado de Javier, que es mi marido, me va a matar, no le voy a decir que escuche el programa.
Al final se le dice que lo corte. Esta es la parte fome, le dice. Esta es la parte fome.
Ya. Esta es la parte fome.
Obviamente, como ambas, nosotras dos con la Javiera y como equipo de Frecuencia Nutricional, les agradecemos por haber venido el día de hoy. Siento que fue un programa muy entretenido, que se complementaron muy bien. Así que, habiendo dicho esto, le ponemos fin al programa del día de hoy. Hasta luego y nos vemos el próximo sábado.
Chao, chao.
Chao.
Radio Universidad de Chile presentó Frecuencia Nutricional, un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición.